Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, van a firmar en el Congreso de los Diputados el acuerdo de investidura y legislatura alcanzado entre ambos partidos. La firma tendrá lugar a las 11:30 de la mañana, después de que las ejecutivas de ambas formaciones hayan ratificado ese pacto. Carme Chacón, secretaria de Relaciones Internacionales del Partido Socialista, lo ha definido como una puerta abierta a la esperanza.
Yo lo que espero es responsabilidad por parte de todo el mundo, porque ahora toca estar a la altura del país y no de los intereses particulares de cada uno ni de cada partido, y nosotros estamos intentando hacerlo. No está siendo fácil, hoy hay una puerta más a la esperanza y seguiremos trabajando incansablemente hasta la semana que viene.
El acuerdo sellado entre Sánchez y Rivera incluye un amplio conjunto de medidas en materia social, económica, de regeneración democrática y de lucha contra la corrupción, así como el sí de Ciudadanos a la investidura del líder socialista. Uno de los ejes del pacto es la reforma exprés de la Constitución para suprimir las diputaciones provinciales y los aforamientos de diputados y senadores, reducir el número de integrantes del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, limitar a 8 años el mandato de los presidentes del Gobierno y reducir a 250.000 firmas el mínimo para presentar una iniciativa legislativa popular en el Congreso. Según el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, el acuerdo no tiene ninguna validez. Sus palabras esta mañana en
No es un pacto de investidura porque, como usted ha dicho, no tiene votos suficientes. La segunda, que no es un pacto de gobierno porque realmente ahí se han acordado pues 5 cosas por aquí, 3 cosas por allí, pero no se sabe exactamente en qué va a consistir la acción de gobierno. Y desde luego no es un pacto que permita hacer las reformas constitucionales que ha planteado el señor Rivera. En fin, algunos pues lo califican de pacto de salón o un pacto publicitario. Yo no voy a entrar en esas cosas. Yo simplemente digo que ni es de investidura ni es de gobierno, y que me sorprende un poco el gran entusiasmo de Ciudadanos por apuntalar al PSOE, ¿no?
Crónica local. Ahora Madrid ha propuesto hoy al Pleno del Ayuntamiento abrir una investigación sobre los errores cometidos en el área de cultura, que al ser aceptada por el Partido Socialista ha evitado la votación sobre la reprobación a la concejal de Cultura y Deportes, Celia Mayer, que queda pospuesta a la próxima sesión. El Partido Popular solicitaba a la alcaldesa Manuela Carmena el cese inmediato de la delegada de Cultura después de sus errores en la aplicación de la Ley de Memoria Histórica y en la programación del carnaval, donde actuaron los 2 titiriteros encarcelados por enaltecimiento del terrorismo. En su turno de palabra, Rita Maestre ha propuesto abrir esta comisión que permite posponer el debate sobre el cese de Mayer a la siguiente sesión, y que el Partido Socialista ha aceptado, ante lo que la concejal de Cultura de esta formación, Mar Espinar, que ayer se mostró crítica con Mayer, ha evitado hablar en el Pleno. Y juicio por el caso NOS. Diego Torres ha afirmado que su ex socio Iñaki Urdangarín estaba triste por no poder participar en el evento deportivo que NOS organizó en 2006 en Palma, ya que tuvo que abandonar antes el instituto a instancias del abogado del rey Juan Carlos, José Manuel Romero. Así, no tomó parte en actos formales en relación a este foro, pero sí se le informaba de su transcurso.
No participó físicamente en el Illes Balears Forum del 2006 porque ya había dejado la presidencia por recomendación del abogado del rey. Abandona la presidencia y, digamos, no participa en actos formales. No participa tanto, sigue informado. Me acuerdo, todo el equipo, durante la propia realización del fórum, lo llamábamos porque es que sabíamos que estaría triste, no pudiendo ni participar.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Buscamos la información del tráfico en las calles, el centro de la ciudad, Ayuntamiento de Madrid. Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Niveles de circulación bajos hasta ahora. Tenemos que destacar en principio unos niveles de circulación fuera de la hora punta. El tráfico está siendo cómodo. Sí que es importante recordar en el capítulo de previsiones, tengan en cuenta que hay una manifestación en la calle Tomás Redondo número 1 a partir de las 12. Esta manifestación discurrirá hasta alcanzar el cruce con la calle Rivera del Loira a la altura del número 60. Luego, atentos los conductores que van a circular por este recorrido, ya que el tráfico puede ser complicado y habrá cortes y desvíos. En el resto de la ciudad, como decimos, los niveles de circulación son bajos y se circula de manera cómoda.
¿Y cómo están las carreteras? DGT, Carlos García Nuño, buenos días.
Buenos días, hasta ahora sin incidencias, sin problemas importantes en las principales carreteras de la comunidad. A esta hora se puede circular con normalidad tanto en la red principal como también en carreteras de la red secundaria.
Así terminamos este resumen de noticias. Más al mediodía siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 11 en punto de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid, seguimos estando en Hoy en Madrid y vamos a continuar hablando con Alberto Zafra. Habíamos empezado a charlar con él. ¿Por qué? Porque es el dueño de Lena de Haushill, que es una perra pastora alemana que ha ganado el campeonato de España de rastro, que es una disciplina que nos estaba contando Alberto, que es complicada, que no es muy conocida, que tampoco hay mucho adiestrador de perro que se atreva con ella porque tiene, en fin, cosas muy complicadas de hacer. Y nos estaba explicando precisamente Alberto en qué consistía la prueba, en ese trazado que hacía una persona que no era evidentemente el adiestrador del perro y que luego el perro tenía que seguir pues guiándose únicamente de su olfato. Alberto, sigues ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estoy.
Buenos días de nuevo, que estaba intentando yo hacer una especie de resumen de esta disciplina, la de rastro, que es verdad que yo por lo menos desconocía que existía y que por lo que tú nos decías, hombre, pues tiene una complejidad importante porque el perro tiene que ir siguiendo una serie de rastros de manera que trace esa ruta invisible que ha trazado previamente otra persona y que dependiendo de lo exacto que sea el perro, bueno, pues obtiene más puntos o menos puntos. En este caso, la campeona de España, la que se está preparando para el campeonato del mundo, es Lena de Haushill. Háblanos de ella, Alberto. ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo llegó a tus manos? Porque tú tienes un centro canino, ¿verdad?
Así es. Yo tengo un centro canino en Cienpozuelos, al sur de Madrid.
Sí, que se llama Ischadia.
Ischadia, efectivamente.
Muy bien. Y ahí nació Lena en ese centro, me imagino.
No, Lena vino de mano de otro adiestrador, ¿no? Bueno, uh-huh. Que decidió continuar con otro perro. Esto es relativamente frecuente, ¿no? Hay veces que tú empiezas con un cachorro y no terminas de entenderte bien con él y decides, bueno, pues buscar otro compañero, ¿no? Hay veces que esto no es fácil.
Uh-huh. Y entonces llegó Lena a tus manos. Para empezar, Alberto, ¿los pastores alemanes son los perros más indicados para este tipo de disciplina?
Desde mi punto de vista, sí. Eso no quiere decir que todos los guías pensemos lo mismo, ¿vale? Uh-huh. O sea, por ejemplo, en la pasada Copa de España había nada menos que 5 razas diferentes, ¿vale?
Sí.
Entre las que estaban, bueno, pues Lena, que es un pastor alemán, había también Rottweiler, había Boxer, había pastores belgas Malinois, uh-huh. había un pastor holandés también. O sea, es decir, que hay toda una serie de razas que tienen bastante predisposición para este deporte, uh-huh. Pero bueno, por decirlo de alguna forma, al final lo realmente importante es el ejemplar, más que la raza en sí, ¿no? Evidentemente hay razas que tienen, o sea, que es más fácil encontrar un ejemplar que otras,
sí.
Pero al final es el ejemplar el que nos hace decidir.
Uh-huh. ¿Qué edad tiene Lena?
Tiene 7 años y medio, casi 8 años ya.
¿Y eso es una buena edad? ¿Hay edades que son más indicadas? Pues no sé si los perros a partir de una cierta edad empiezan, por ejemplo, a perder el olfato.
Por lo menos hasta donde yo conozco, no. De hecho, bueno, ella es una perra mayor ya para practicar deporte. Lo normal es que fuera a más temprana edad, ¿no? Pero bueno, depende un poco cada ejemplar también otra vez, ¿no? O sea, digamos que el perro joven es más brioso, ¿no? Pues como la juventud es más vigoroso. Uh-huh. El perro mayor es más sereno, más tranquilo, tiene más capacidad para razonar y para llegar a conclusiones correctas. Depende uh-huh. un poco, otra vez depende un poco de cada ejemplar y de cada circunstancia.
Oye, ¿y cómo entrenáis? ¿Entrenáis a diario?
Sí y no, me explico. Específicamente rastro lo entrenamos uh-huh. tres veces a la semana, porque como es cierto que son pistas muy duras, pues no podemos someter a tantísimo esfuerzo a la perra, ¿no?, a Elena. Pero sí que es cierto que el resto de los días hacemos cosas que van a apoyar ese trabajo, ¿no? Por ejemplo, una serie de ejercicios de preparación psicológica, también trabajamos mucho su fondo físico para que esté preparada para dar el máximo rendimiento uh-huh. en las pruebas. Digamos que de una forma directa, podríamos decir que tres días a la semana, pero que al final toda su vida gira en torno a la competición, ¿no? En torno a esos tres días, a que esos tres días el rendimiento sea al 100%.
Oye, espera un momento. Alberto, has dicho ejercicios de preparación psicológica.
Sí.
¿Y cómo se hace esto?
¿Cómo se hace eso? Bueno, pues es un poco, realmente no es tan complejo como suena. Es decir, para mí es muy importante entenderme con mi perra, ¿no? Saber lo que nosotros llamamos leer en el perro, saber interpretar cada gesto que ella me da. Entonces, eso implica que tenemos que pasar muchas horas juntos, muchas vivencias. Pueden ser cosas sencillas, pueden ser sencillamente jugar con la pelota, hacer ejercicios básicos de obediencia, este tipo de cosas, ¿no? Que a mí me ayuda a conocerla mejor, a saber cómo piensa, etcétera, etcétera.
Porque luego, durante las pruebas del campeonato, ¿tú exactamente qué haces? ¿Cómo te comunicas con el perro?
Bueno, pues la verdad es que la comunicación va más de la perra hacia mí, me explico. Yo tengo que saber interpretar, pues realmente el reglamento no me permite dar ayudas, yeah. ¿vale? Entonces, claro, tenéis un trabajo autónomo del perro, pero yo sí tengo que saber si estamos en pista o no, y eso es un poco pues su lenguaje corporal, ¿no? Lo que ella me transmite con sus gestos, su forma de buscar, ya por ejemplo si se pierde o si se sale de una pista y hace una serie de movimientos, ¿no? Que yo ya conozco por pura experiencia y se interpreta que está fuera, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que no se debe hacer, pero si le puedo echar una mano, pues se la he hecho.
¿Vale? Hombre, no sé si se le puede enseñar al perro a interpretar tus propios gestos. Es decir, si te tocas la nariz, que el perro interprete que no va bien. No sé si claro. esto es legal o no es legal.
Esto está fuera de reglamento, pero es que realmente este ejemplo que acabas de poner no sería válido, porque el perro no me está viendo. El perro está olfateando el suelo, entonces... Entonces, claro, o sea, la comunicación como mucho, fíjate la sutileza de lo que te voy a decir ahora, iría a través de esa correa de 10 metros que hablábamos antes. Uh-huh. O sea, claro, o sea, prácticamente es notar un pelín de tensión en esa correa y que eso signifique, por ejemplo, busca con más intensidad o cuidado que te vas a perder. Ahora sí, ya te digo que intentamos formar a los perros para que esto no sea necesario, ¿no? Para que ellos sean completamente autónomos y sepan hacer su trabajo.
Bueno, y ahora estáis entrenando para ese campeonato del mundo que se va a celebrar del 7 al 10 de abril en Ucrania.
Efectivamente.
Claro, ahí no sé si os pasará como los jugadores de fútbol, que ahí influye el clima, influye la orografía del terreno, que todo esto lo tenéis, me imagino, que barajar y que entrenar, pues un poco teniendo en cuenta estas circunstancias.
Claro, incluye absolutamente todo. Incluye que son muchos kilómetros, incluye que, claro, o sea, yo sé que voy a Ucrania, a Elena no se lo dice nadie.
Claro, la pobre está allí que claro. dirá, Dios mío. Luego supongo que el viaje también, hombre, algo le estresará al claro. animalillo.
Es cierto que ella está acostumbrada a viajar, pero claro, nunca hemos ido a Ucrania, efectivamente, ¿no? El clima de Ucrania tampoco lo conocemos al dedillo como para saber en qué circunstancias podemos entrenar. Luego también para nosotros... El tipo de terreno en el que nos toque rastrear es algo fundamental, ¿no? Y evidentemente en Ucrania pues habrá un terreno muy diferente al que tenemos aquí en España. Uh-huh. Todo eso son condicionantes que juegan en nuestra contra, ¿no? Evidentemente, uh-huh. yo supongo que en Ucrania pues hará bastante más frío que aquí, por puro sentido común, ¿no?
Pues seguramente, entonces, claro.
Claro, Claro, pues por ejemplo, vamos a suponer que allí nos toca rastrear una pista que ha sido marcada cuando ha helado, por un ejemplo. Claro, aquí este año, por ejemplo, que estamos teniendo un año muy cálido, no hemos podido entrenar con hielo, ¿no? Pues eso va en contra nuestra también. Pues toda una serie de circunstancias que hay veces que podemos controlar, hay veces que no, que tenemos que intentar tener en nuestra mano, ¿no?
Uh-huh. Por cierto, Alberto, no te he preguntado cómo se marcan las pistas. ¿Se marcan con objetos? ¿Se marcan con olores?
No, es andando directamente. O sea, es un dibujo que va haciendo...
Una persona,
que va haciendo,
sí.
Que va haciendo esta persona, el trazador, a lo largo de esos 1.800 pasos. Por eso hablamos de pasos, ¿no? Porque,
sí.
Porque él va andando directamente, va andando a la vez que va... Primero línea recta, luego hace una curva. Es un dibujo que además nosotros no sabemos cuál es. Previamente sí. Se lo ha dicho el juez de la prueba. Y bueno, es un poco... Vamos un poco a ver qué te encuentras, ¿no?
Uh-huh. Y el perro tiene que seguir ese mismo trazado siguiendo el olor de esa persona.
Claro, más que el olor de la persona es el olor de la pisada de esa persona, ya. ¿No? Porque como no tenemos una referencia previa
claro.
De cuál es la persona, para nosotros es mucho más fácil enseñarle a identificar las huellas. O sea, uh-huh. Es más la rotura de terreno, decimos nosotros, ¿no? Es la diferencia entre el terreno pisado y el terreno sin pisar.
Bueno, pues a ver si hay suerte en ese campeonato del mundo y a partir del día de abril podemos volver a hablar, Alberto, y felicitar a Lena, que por cierto ha llamado muchísimo el nombre, la atención, el nombre. Lena de House Hill.
Sí.
Qué bonito. ¿Quién se lo puso?
Bueno, esto en realidad es algo oficial, ¿no? Uh-huh. Cada criador de raza tiene lo que nosotros llamamos un afijo, o lo que se llama, mejor dicho, oficialmente un afijo, que es como el nombre de su criadero, ¿no? Por ejemplo,
sí. Por ejemplo
en mi caso, como has dicho antes, yo tengo un centro canino, crío pastores alemanes también, y yo creo con Itchavia, al igual que es el mismo nombre que tiene el centro canino. Un perro mío, si por ejemplo Lena hubiera nacido en mi casa,
sí.
Pues no sería Lena de House Hill, sería Lena de Itchavia.
O sea que el apellido, oye, pues quedaría muy bonito también, ¿eh? Lena de Itchavia.
Queda
precioso.
Muchísimo, muchísimo mejor, y para mí hubiera sido un orgullo que hubiera nacido en mi casa.
Bueno, supongo que tendrás unos cuantos nacidos en tu casa que estarán sí. Ya, en fin, no sé si entrenando, pero bueno, a los que a lo mejor ya les has echado el ojillo como sí. Posibles futuros campeones, ¿no?
Sí, tengo ahora mismo dos nietas de Elena,
sí.
Con 4 meses, que la verdad es que apuntan maneras. Yo creo que puede haber ahí un buen relevo.
Ajá. Oye, el centro canino lo tienes en Cienpozuelos.
Efectivamente.
¿Tienes página web? Lo digo por si hay algún oyente que dice, hombre, voy a curiosear sí. En el centro canino de Alberto.
Sí, pues es www.itchavia.info.
Sí.
A la vez que bueno, también pueden encontrar información en Facebook, tanto en la página propia del centro canino como uh-huh. En mi perfil.
Alberto Zafra, campeón de España de rastreo, futuro seguramente campeón del mundo, ojalá,
bueno.
de rastreo. Dale un beso enorme a Elena de nuestra parte, que tengáis muchísima suerte. Pues, y si os parece, a la vuelta de Ucrania volvemos a hablar y nos cuentas cómo
gracias.
Ha sido la experiencia, ¿de acuerdo?
Perfecto, lo que necesitéis.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Para ti.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Ya llegó, ya llegó, ya llegó, Sergio el Bailador. Llegó, llegó, Sergio el Bailador. Ya llegó, Sergio el Bailador.
Pero esto es otro ritmo, claro. pero ya estás sacando versiones. Estás
hombre, claro.
Pero bueno, que te den una
no
pasta.
Me contrata a los pueblos de la Comunidad de Madrid, claro, tengo que dar...
¿A qué vas a ir de bolos?
Me voy de bolo, claro. Entonces estoy dando esto para una velada más así bachatera.
Bueno, ya lo saben todos los alcaldes de la comunidad, si necesitan un pregonero con marcha, hombre, Sergio Martín Romo
claro.
Está ensayando
yo
todos los ritmos latinos.
Felices fiestas y luego la plaza a bailar, claro.
Tú ni discurso, ni pregón, ni nada, a bailar y todo el mundo va. Oye,
yo
te contrataría.
Yo con Manuela Carmena, súper contento de estar aquí y a bailar.
Súper enhorabuena al pueblo y a bailar. ¿Y luego repartes algo o no?
Yo, hombre, claro, algún merchandising me tendré que ir buscando yo.
Merchandising del programa. Oye,
hombre.
Qué negocio,
claro.
De verdad. Pero bueno, esto hay que moverlo. Esto hay que moverlo.
Las ha enloquecido, las ha trastornado con su forma de bailar. Las muchachas lindas no quieren.
Bueno, así que tú también vas a hablar de perros.
Sí, yo voy a presentar.
Oye, todo junto.
Voy a presentar a Holly, Willow, Candy y Vulcán de Buckingham.
Bueno,
como que había que poner, claro.
Que pone, te iba a decir porque el nombre es más vulgar, es al lado de Lena de House Hill, pero pues, claro, si le metes el Buckingham
de
detrás.
Buckingham.
Ya. Y estos son los perritos de
Isabel II.
De su majestad.
De su majestad.
La reina Isabel.
Protagonistas de un reportaje que ve la luz mañana día 25, del que se habla mucho, que va a publicar la revista a la que yo soy suscrito, que es Town and Country, que es un magazine británico muy bonito. No,
Ciudad y Campo.
Ciudad y Campo, sí. Que, como yo soy suscrito, ellos me han mandado un adelanto.
Sí, y un reportaje sobre los perros de la reina Isabel II.
Estos cuatro perros de la reina Isabel II, perros
que son corgis, ¿no?
Corgis, sí. Y que, como manda la tradición del Palacio de Buckingham y la tradición de su majestad...
¿Hay tradición?
Sí, hay la tradición de que tienen que seguir un ritual a la hora de comer. Tienen un mayordomo para ellos.
Mira,
un mayordomo, sí. Oh. Que es el encargado de presentarles su menú.
Pues la ilusión de mi vida. Yo siempre he querido... Mira, otra cosa no. Yo, a mí, si me tocase una super lotería, ni Ferraris, ni vueltas al mundo, nada, pero un mayordomo.
Nada.
Oh.
Pues ahí va
un ratito solo.
El mayordomo y les dice... Buenas tardes, Holly, Willow, Candy, Willow.
Le dirá good afternoon.
Sí, good afternoon. How is going? My little dogs. Así, cosas así, ¿no? Les dice así.
Con esa familiaridad, no creo. Hombre, son los perros de la reina.
La reina está presente.
Corcho.
La reina está delante.
Qué miedo.
No se pierde, como manda su tradición, perderse ni una comida de sus canes.
Entonces, está allí controlando.
Sí, el mayordomo es menú individual, ¿eh?
Cada perro come una cosa.
Cada perro come una cosa. Y respetando un orden.
¿Cómo?
El más antiguo, el más mayor, come primero.
¿Y por qué no comen todos al mismo tiempo?
No, porque comen de la mano de la reina.
No me lo puedo creer. O sea, que Isabel II se pasa la vida. Porque, claro, ¿cuántos son? ¿Cuatro o cinco?
Cuatro tiene actualmente.
Pues da de comer a cuatro perros todos los días de la mano. Pues esto es eterno.
Pues tú fíjate, en un saloncito, ¿vale? Ella se sienta, los cuatro perros alrededor... Suena esta música, eso no lo sé, esto no lo pone en el reportaje.
Aquí ya te están viendo arriba, la música
esto
no.
Es escenificación mía, porque yo soy mucho de que creo que en palacio cuando es por una puerta suena la música.
Sí, ¿tú te crees que las puertas de los palacios reales son como las postales de Navidad?
Claro.
Que se abren y suena la música, claro. ¿no? Pues creo que no, pero bueno, que está bien hecho elaborar la imaginación.
El mayordomo y les presenta el menú. Les dice, hoy toca a cada uno. Presenta el menú que incluye bistec, pechuga de pollo... Salsa casera y scones. Los scones son unos panecillos típicos galeses, así como de mantequilla, los hay de frambuesa, de chocolate, bueno, una especie de galletilla. Y se lo presenta, además siempre tiene un toque homeopático.
El menú.
El menú, para que ellos estén bien sanos y bien contentos y bien felices y bien en armonía. Una vez que se ha presentado el menú, en ese plato... De plata y porcelana.
¿Cómo de plata y porcelana? ¿No me quedo que comen de la mano de la reina?
Sí, pero el menú está en un plato. Claro, el mayordomo no le va a dar.
Claro, a la reina un plato de papel.
El bistec cogido con dos dedos. El mayordomo. Y se lo pasa directamente a la reina. No. El mayordomo a Isabel II le pasa el plato de plata y porcelana.
Madre
y
mía,
la reina de la mano da de comer a los perros. Uno come... Los otros tres siguen sentados y esperan su turno pacientemente. A esto les ha enseñado Roger McFord, que es el entrenador de los perros de la reina.
¿Me estás hablando en serio completamente
de
esto?
Hombre, notición, ¿eh?
Sí.
Nada, después de los pactos, de rúbricas de pactos y de si nos salen los números...
Lo importante son los perros.
Mañana, a nivel nacional seguro
de
que...
De esto se va a hablar.
Se hacen ecos los diarios del reportaje de Town and Country.
Madre mía, pues vaya faenón que tiene el mayordomo, el cocinero, los perros, la reina, en fin, eso es una mandangada.
Un ritual en Buckingham.
Esto, yo espero que estas horas mi gato no esté escuchando la radio, porque se va a poner insoportable, claro, va a decir, oye, a ver, a mí me lanzan aquí los friskies de toda la vida, y además de los de marca blanca, en un comedero de gato, y ni le presento menú ni nada, se va a poner tontísimo. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, que esta noticia nos da pie a...
Pues a una noticia, no, nos da pie a preguntar algo que tenía yo aquí anotado de apunta a Martín Romo.
Ah, sí.
Que tradiciones en tu familia, en tu casa. Esto es una tradición de Buckingham, de la reina madre con sus perros, y queremos que...
¿Pero tradiciones familiares con los perros o no, en general?
En general, ¿eh?
Ah, en general.
Como nos contó también, salió a raíz de que Belén nos contó que ella en San Antón, siempre en su casa se comía turrón, porque hasta San Antón...
¿Y cuándo San Antón?
San Antón pasó el 17 de enero.
Ah, vale.
Y desde el 17 de enero tengo ya apuntado este apunte a Martín Ramón que sacó a la luz con motivo de esta noticia.
Olvídense de los perros. Esto va de tradiciones familiares. Para que Martín Ramos agarra cualquier cosa para poner en bandeja, no de plata y porcelana, sino en bandeja metafórica,
sí,
el tema para los... Oye,
claro.
Oye, a mí, yo mañana no me pierdo ese reportaje. ¿Me pasas la revista? No.
Town and Country. Sí, sí,
por
sí,
favor,
sí, sí,
es
sí.
que yo no estoy suscrita. Yo,
no,
es que,
no,
¿qué,
yo
¿qué
sí,
voy a
sí,
saber yo de esto?
Lo recomiendo mucho esta revista.
Ya, bueno, ¿y qué comen los de la Guardia? Bueno, claro, ¿comen peor?
No, claro, no,
fijo.
No, no, de la mano de la reina, no. Aunque hay que decirte la... Que claro, que ahora a sus 89 años, la reina que va a cumplir 90 en abril, si no me equivoco.
Sí, lo que pasa es que luego la celebra en junio.
Ya.
¿Sabes que la reina de Inglaterra cumple años un día y luego lo celebra cuando le da la gana?
Cuando los
perros
fueran.
A poder ser cuando hace solecillo, claro. Porque no estaba la mujer para andar por ahí luciendo carroza y tipo no, y saludo no, 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 con un frío que pela en Londres.
Yo me la crucé una vez en Londres.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Bueno, me crucé a la Guardia Real que me apartó del camino porque iba a pasar la carroza.
Cuidado que... ¿Y te saludó la reina?
Sí, ya saludaba a todo el mundo, saludaba a todo el mundo.
¿Y la viste? Pero la
sí,
viste.
Sí, sí, la carroza y todo. Sí, claro, ya que me apartaron, pues yo me quedé ahí.
¿Llevaban los perros en la carroza?
No llevaban los perros, no.
Lástima.
Ni tampoco danzaban por allí. Que llegó a tener 30 perros, ¿eh? Ahora tiene 4. Pero tú fíjate cuando tuvo a 30.
Darle de comer.
De uno en uno.
Hazle su menú.
Y todos a su alrededor.
Qué barbaridad, de verdad. Luego, claro, ahí está el príncipe Carlos frustradísimo la vida.
No,
porque, claro,
él no quiere ser perro también.
Hombre,
claro,
no me extraña nada en absoluto. En fin, que tenemos un teléfono que es el 910-30-63. Si está de acuerdo con Camila, que no tiene perros, y le dará de comer a él. ¿Tenemos un WhatsApp? Deja de reírte y di el WhatsApp.
628-091-117.
¿Tenemos redes sociales?
Hoy en Madrid, si nos buscas en Facebook, @hoyemadrid si nos buscas en Twitter.
Y tenemos un correo electrónico.
hoy@ondamadrid.es.
Muy bien, bueno, pues tradiciones familiares, tengan o no tengan que ver con perros. Esto nos da un poquito lo mismo.
Oye, y si son raras, mejor.
Hombre. ¡Ah! Es el corgi, que nos ha hablado contento de esto que has contado.
Venga, Willow, que ahora ya te lleva la comida. La
Willow. Es como el del Señor de los Anillos,
sí, sí,
Willow. Yo creo que es que a los perros de Isabel II no le gustan los clas.
No, no,
no, para mí que no le va a gustar.
Yo no.
Los clas, no.
O ya tienen hambre.
O a lo mejor no nos gusta.
O ya tienen, que ahí les toca a las 12 años, a lo mejor.
Sí, porque allí como tienen los horarios, claro, cerrados, a lo mejor es el momento de comer. O no les gusta Nieves Ortiz. O yo
no,
ya
sé,
que acaba de entrar Nieves.
Han olido sus huellas.
A lo mejor sí.
¿Cómo hacen los de rastreo? Que huelen,
hace más
huelen
que
huellas.
Del Congreso a Moncloa, de Moncloa al Congreso, de Congreso. En fin, buenos días, Nieves.
Buenos días, ¿que se han escapado de la Moncloa los perros o qué?
No, son los de Buckingham.
Ah, vale,
son los
vale,
de Isabel II.
Que mandan por canal interno imágenes de la sala constitucional. Ya, yo estoy haciendo otro programa nosotros.
Es verdad.
Mira,
anda,
justamente,
fíjate.
Qué bonito. Ahí,
ahí van a firmar o algo.
Sí,
parece
ahí van
ser
a firmar,
que sí.
¿Sí?
Que sí. Claro, en la mismísima mesa en la que estuvimos tú y yo,
claro,
desayunando. Mira,
ala.
Nieves Ortiz. Buenos días de nuevo. Después
días,
de esta presentación tan poco ortodoxa. ¿De qué va hoy el informativo? Bueno, claro, qué tontería de pregunta.
Pues mira, va, entre otras cosas, precisamente de algo que se va a protagonizar, ya que nos lo servía en bandeja Sergio en esa sala constitucional. Y además, simbólicamente, teniendo en cuenta que lo que se firma es ese primer pacto de investidura de Pedro Sánchez, pacto de gobierno, que no, con eso no llegan, no podría gobernar.
Un pacto. Simplemente
es
un
el
pacto.
Primer pacto entre PSOE y Ciudadanos. Albert Rivera, lo escucharon ustedes ayer en directo aquí en Onda Madrid, ofreció invitó al Partido Socialista a poder llegar a ese pacto que Pedro Sánchez ha aceptado con una serie de requisitos y condiciones. Y lo que van a hacer es, está previsto a las 11:30, pero se va a retrasar seguro, teniendo en cuenta que Pedro Sánchez, que ha convocado a la Ejecutiva Federal en Ferraz, acaba de salir hace 10 minutos de la sede del Partido Socialista, con lo cual, pues claro, es que matemáticamente es imposible que llegue a tiempo para que a las 10:30 podamos presenciar esa firma de ambos, de Albert Rivera y Pedro Sánchez. Después de esa firma, lo que va a ocurrir es que a las 12 de la mañana, según lo que está previsto, vayan a ofrecer conjuntamente una rueda de prensa en otra sala en el Congreso. Allí, bueno, conectaremos después con nuestras compañeras que están en el Parlamento, pero sin duda esta es una de las noticias, si no la noticia del día, a esperas de bueno, saber también los movimientos y las reacciones que va a haber por parte de otros grupos políticos. De momento, el único pacto oficial que hay del Partido Socialista es con Ciudadanos. Se sigue, eso sí, las rondas de negociaciones con otros...
Sigue negociando con Podemos, por ejemplo.
Con Podemos, en esa mesa, en esa reunión a cuatro, ¿no?, que sigue manteniendo Compromís, Podemos, Izquierda Unida y el Partido Socialista. Ya ha dicho Valdoví de Compromís que no, que se van a negar tajantemente a poder entrar en cualquier gobierno en el que esté Ciudadanos. Y, entre tanto, como digo, bueno, pues vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Pero tenemos, por supuestísimo, también, Eli, otros asuntos de interés que tienen que ver con la política madrileña y con las cuestiones pues que atañen a muchos de los ciudadanos. Por ejemplo, que ya se acaba eso de bañarse la pedriza.
Vaya.
Sí. La acción de los desaprensivos de...
Una vez que me he bañado yo, y ha sido este verano, además que lo descubrí, resulta que me quitan mi zona de baño.
Sí, bueno,
vaya.
Sí, ya te digo que ha sido...
que me ha durado algo.
Y no ha sido por culpa tuya, seguro, porque tú no serías una de esas desaprensivas que iba dejando todo tirado, que no cuidaba el medio ambiente.
Mira, yo no solamente...
Una vez que has estado...
No, voy a presumir. Yo no solamente soy de las que no deja nada, sino que recojo lo de los demás. Yo me voy siempre con una bolsita de plástico y me dedico a recoger cristalitos, colillitas, papelitos.
Pues no te...
Esas cosas que deja.
He de decirte que por desgracia,
algún descuido.
No te ha servido de nada ni a ti ni a toda la gente que
vaya
limpia y que va por la vida dando ejemplo, sino que por desgracia, como digo, estos desaprensivos han conseguido que la Comunidad de Madrid tome medidas para conservar este privilegiado enclave natural protegido que se marca dentro de ese Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Había botellas rotas, cristal, basuras, molestias. Bueno, pues que al final, pues por culpa de unos pocos, pues pagan muchos.
Sí.
También vamos a estar pendiente en las ventas en el entorno de la Plaza de la Monumental, porque el Gran Circo Mundial lleva paralizado, tenía intención de haber empezado las funciones a finales del mes de febrero. Y al final, bueno, es que sigue pasando el tiempo. Bueno, el 13 de febrero hasta el 13 de marzo.
¿Y qué les
sigue
pasa?
Pasando el tiempo. Bueno, la verdad es que la dirección reconoce que se les ha pasado el plazo, o sea, que se ha retrasado todo mucho la burocracia por el tema de las licencias administrativas. Es un circo, además, en el que hay presencia de animales. Y que, aunque la comunidad estima que ya a partir del 2 de marzo estará todo resuelto y que se podrá comenzar esas funciones, pues están ahí intentando que el ayuntamiento también, ¿no?, les favorezca para que se agilice todo cuanto antes, pero es cierto que, claro, la licencia la pidieron el 29 de enero y se les ha echado el tiempo encima, con lo cual, bueno, pues estamos ahí pendientes también de ese circo que, bueno, a muchos madrileños les gusta, ¿no?, llevar a sus niños y que nos vamos a dar también una vueltecita por allí. Así que muchas cosas hablaremos.
Bueno, pues estaremos muy atentos a todas ellas, claro que sí. En los boletines horarios daremos la rueda de prensa de Albert Rivera y de Pedro Sánchez, y Albert Rivera, tanto monta tanto en este pacto, en este acuerdo al que han llegado, en cuanto se produzcan.
Caso Nos, caso también Blesa, vamos a estar también en las jornadas de urgencias y emergencias de Madrid con el consejero Jesús Sánchez Martos. Tenemos un poquito de todo y mucha política.
Claro que sí, como no puede ser de otra manera. Muchas
gracias.
Yo me
quedo por aquí, Eli.
Muy bien, hasta luego.
Hasta luego.
Jornada de Champions en Onda Madrid. Esta tarde, a partir de las 8:30, desde el Philips Stadium, PSV Eindhoven, Atlético de Madrid. Y recuerden que mañana, a partir de las 8 menos cuarto, octavo partido en el top 16 de la Euroliga de baloncesto, desde Alemania, Brose Basket, Real Madrid. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Hoy en Madrid con Eli del Valle.
Feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
Bueno, qué gran expectación. Vamos, estamos todos, que Pedro Sánchez ha pasado en segundo lugar, en fin, la investidura no nos importa. Estamos todos esperando ese reportaje. Town and Country,
mañana,
¿no?
Verá la luz, recordamos, en Town and Country, revista británica, magazine británico.
¿No tienes un solo millón para darle a este perro?
Tengo pechuguita de pollo.
No creo que te haga. Se la tendrás que poner Villarroy,
sí,
por Villarroa, lo menos.
Villarroa.
Exactamente, sí, porque es que es un perro real. Bueno, los perros de Isabel II que van a protagonizar un super reportaje mañana en una revista de culto a la que está suscrito Sergio Martín Romo, y esto nos ha dado pie para hablar de tradiciones familiares. Si se han perdido ustedes por el camino porque se acaban de incorporar, cójanse el podcast del programa y sabrán de qué va todo esto. ¿Saludamos?
Venga, vamos a saludar a la última persona que ha dado a me gusta en Facebook, a ese botoncito, Rebeca García Pérez, así que le damos la bienvenida.
Muy bien.
Y en Twitter, nuevos seguidores son Soles Pérez, Angar, NH Hoteles, Félix López, Cristian Acevedo, Julián Velasco, Humanitas Tres Cantos y Encantando.
Bueno, pues a raíz de estas cosas, esta tradición que marca la dieta y el protocolo, mira, luego vamos a hablar de protocolo, precisamente, que hoy nos toca seguir, pero el protocolo de alimentación de los perros de Isabel II, que les da de comer la propia reina en la mano, en platos de que era de porcelana y plata. A ver, que
me he ido a quedar
ahora,
a comer al perro.
Ya.
En platos de porcelana y plata, sí.
Todos los días.
Todos los días.
Por orden de edad.
Por orden de edad.
Anunciados por un mayordomo.
El mayordomo anuncia el menú. Hoy hemos preparado en Cocinas de Palacio, con un toque. Y ella, una vez que escuchan, la reina le da el menú,
¿sí?
El plato, al primero. Y los demás, pacientemente, salivando.
A que la reina, con sus manos enguantadas o no, no sabemos.
No lo cuenta. En el avance del reportaje no lo cuentan.
Mañana habrá que estar muy atento.
Mañana lo mismo, ya entramos en los pequeños
mañana
detalles.
Mañana entraremos en los detalles, si lleva guantes, si no lleva guantes. El mayordomo fijo que lleva guante blanco, pero bueno.
Oye, qué tradición familiar que lo hace la reina desde que su padre, Jorge VI, le regaló a Susan, que fue el primer, su primera mascota.
El primer corgi.
El primer corgi.
Porque luego todos son iguales.
Sí, sí. Pues a los 18 años, y desde los 18 años, no sé si ya el mayordomo saludaba a Susan, pero ella daba de comer de su mano a sus
perros.
Animales.
Bueno, todo esto nos sirve para hablar de tradiciones familiares que también tenían su origen en una tradición
en San Antón. De la casa de Bernal Monacid,
¿sí?
Que siempre se guarda un trocito de turrón, porque hasta San Antón, Pascuas son. Entonces, el día de San Antón, 17 de enero, toma su trocito de turrón para despedir oficialmente las Pascuas.
De ahí que Belén Amonacid pretenda todos los años cogerse las vacaciones de Navidad hasta el 17 de enero.
Claro, porque
viene la tradición familiar.
Claro, claro.
Hoy @ondamadrid.es.
Bueno, ¿qué tradiciones tenemos de los oyentes?
Mira, Rodrigo en Twitter, por ejemplo, nos pone que, aparte de juntarse la del día 25 de diciembre, dice que se juntan en verano en su parcela, la parcela por la noche a cenar. Así que lo hacen en verano. Y Yolanda nos cuenta...
Pero toda la familia.
Toda la familia, sí. Y Yolanda nos cuenta en Facebook que, hablando de cosas madrileñas, hay una cita que no pasan por alto, que es la de ir a pasar el día a la pradera de San Isidro.
Ah, muy bien.
Que lo hacen desde que ella era pequeña y que no ha faltado ningún año, que ahora lleva a sus hijos... y mis hermanas a los suyos. Así que tienen praderita de San Isidro.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Más tradiciones familiares.
Javier en Twitter, @ Hoy en Madrid, dice: en mi familia, regalar al recién nacido su carta astral.
Toma, qué curioso. Mira. Pues ya, me parece desde, una cosa muy curiosa.
Sabes, desde que nace se puede regalar eso, ¿sí, no?
Claro, si la carta astral la marca la hora del nacimiento, el día, los ascendentes paternos, maternos,
vale, vale, entonces
cosas.
Me imagino que ahí en la familia de Javier, en cuanto la enfermera pasa ya, ha pesado, ha medido, hora exacta.
Ha tenido un niño, salen corriendo, ¡pum!, la carta astral. Y ya está.
Pita, bueno, a quien llamen ellos, ¿no?
Oye, a lo mejor lo hacen ellos.
No, a lo mejor, claro, hacen ellos, claro. Sí, es verdad, sí.
Hoy, @ondamadrid.es.
Seguro que hay aplicación, ¿eh?, de hacerte catastrales.
Pues no lo sé. Pues mira, voy a mirar, por si... que yo no me he hecho nunca la mía.
Carlos nos pone en Facebook que el 15 de agosto ellos se juntan todos los primos y tíos para hacer, en una casa de la sierra, ponen, casa rural, tradicional maratón de mus.
¡Ah, qué bonito!
El 15 de agosto en la familia de Carlos lo que hay es un maratón de mus.
facebook.com/hoyenmadrid.
Nos pone el mensaje también Rafa, también lo hace a través de la red social Facebook, dice que en su familia es tradición que el primer niño de la siguiente generación lleve el nombre de Rafa. Dice, así se llama el mío, que ha nacido apenas hace 2 meses. Dice, es el primer niño de la nueva hornada. Dice, porque hasta ahora hermanos y primos habíamos tenido solamente niñas. Dice, una tradición que viene desde el principio de los tiempos, nos cuenta.
Fíjate.
facebook.com/hoyenmadrid.
Rebeca en Twitter dice hacer socio a cada nuevo miembro de la familia del Real Madrid.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Pues ves, unos salen corriendo hacia la carta astral, otros salen corriendo hacia el Bernabéu, vamos.
Mira, nos pone Cristina en Facebook que la familia de su padre es de Ciudad Rodrigo y que suben cada año en verano a la Peña de Francia, todos juntos, se hacen cada año una foto... para renovarla del año anterior.
hoy@ondamadrid.es.
Eso es muy bonito, es una costumbre muy bonita,
¿no?
Sí, sí.
Además tiene su parte de ejercicio, de tal. A ver, luego, este año ¿quién no ha ido? ¿Por qué? Tal, ¿no? Me imagino que todo el mundo intentará cuadrar agendas para subir esa excursión a la Peña de Francia, que no conozco yo, en Ciudad Rodrigo. Fabián en WhatsApp, que en su casa no son de hacer de la Madrid, que son de hacer a los que vienen de la familia de la Casa de Aragón. Cada uno.
Oye, cada uno lo hace de donde quiere.
Claro.
facebook.com/hoyemadrid.
Camilo en WhatsApp dice que es tradición en su familia y que nunca falta ningún domingo chocolate, no, eso lo pongo yo. Porras o churros, que si no asocia el chocolate, pero no, claro.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Sandra, Facebook, dice que todas las novias de mi familia el día de su boda llevan una pulsera que ha ido pasando de generación en generación.
hoy@ondamadrid.es.
Fernando, correo electrónico, dice que cada vez que suben al coche, que lo hacen siempre, que van a iniciar un viaje, ponen a todo volumen la canción Don't Stop Me Now de Queen, como hacen en el anuncio de Frenadol. Bueno, está bien, ¿no? Pues mira, yo quiero tener una canción también de iniciar viajes, o cosa me ha ocurrido.
Pues oye, ¿estás a tiempo?
Claro.
Ya llegó Sergio Bala. No.
Hombre, pero, claro,
por
sí,
ejemplo.
Claro. Nos vamos de viaje, ya llegó. Ya, los primeros kilómetros,
claro.
La primera salida de Madrid,
sí,
la vamos
haciendo. O lo puedes hacer al llegar.
Al llegar.
Ya llegó, ya llegó, para que se entere todo el vecindario de que estás aterrizando en el sitio.
Y eso solo lo he hecho una vez.
¿Qué has hecho?
Bueno, lo he hecho varias veces, lo de sincronizarme el viaje con la música.
¿Cómo sincronizarte?
Sí, cuando iba a llegar a un destino, pues ya, en los últimos ya kilómetros o tal para llegar, poner una canción de entrada. Es verdad que yo lo he hecho, me ha venido a la cabeza, lo he hecho en varias ocasiones.
¿Y qué te pones? Dependiendo del sitio.
Pues yo puse, por ejemplo, cuando he ido a Cádiz me ponía ni a Pastor y Kai, ahí va a llegar.
O sea, que lo pones...
Sí. Cuando llegué a Las Vegas, ¿sí? Y dijo el GPS, a la derecha, avenida Frank Sinatra, pues tuve que poner a Frank Sinatra. ¿Es verdad?
Qué bonito.
Puse la voz, sí.
Michael Field, cuando fuiste a ver Las Escaleras de la Niña del Exorcista.
No, eso tenía en mi cabeza.
Hombre. Eso ya te sonaba a ti solo, ¿no?
Sí. Dice Alicia que ellos, mira, de regalos también de niños cuando nacen, que aquí en este caso cuando cumplen 7 años nos pone, nos escribe Facebook que le regalan el Principito. Que lo hacen en su familia, que niño mira, cumpleaños de séptimo
es
año.
Es uno de los libros más bonitos que se han escrito nunca.
La verdad que sí.
Vamos con la última.
A mí me gustó mucho, pero yo le cogí manía.
¿Por qué?
Por eso, por los típicos que coges manía. El libro es muy bonito, pero cuando te obligan a leerlo así para francés y eso...
Ya.
Francés.
A mí es que yo lloro.
No, yo también.
Yo leo
no.
El Principito y lloro.
Que se te haga bola no significa que llores cuando lo lees en francés, cuando te enseñaban francés.
Sí, no, en francés no he tenido el gusto.
Bueno, que a ver, la última que me toque, dice, pues mira, Elena, que ellos cuando se reúnen varios después de la sobremesa, miembros de la familia, y el café toca partida de chinchonchino, que desconozco cómo se juega el chinchonchino.
No tengo ni idea.
Pues nada, pues otro día hacemos juegos de
cartas. Alguien que nos lo explique.
Que nos explique el chinchonchino. Y que Marga, ellos van al bingo el día del cumpleaños. Que en el bingo siempre invitan a cava y tarta. También lo desconozco.
Almonacid juega al bingo el día de Nochebuena.
Ah, tradición de bingo. Pues aquí tradición.
No, es tradición cuando se empiezan a zurrar entre los miembros de la familia. Sale Almonacid y saca el bingo para ver. Paz. Reparte cartones allí. Que no ha pasado nada. La niña bonita. Y ahí está. De binguera.
Venga. Lo estabas esperando, bien.
En fin, qué bonitas tradiciones. Hay que conservar las tradiciones familiares.
Sí.
Es muy importante.
Sobre todo, ¿no? Las más emotivas, esas de las fotos, ¿no? De ir a pasear, me ha gustado a mí, de los regalos, de los detalles.
La de sacarse en la foto todos los años, muy bonito. Y la carta astral. Esto me lo voy a estudiar yo muy bien. Nos vemos luego en la cocina, ¿no?
Venga, luego nos vemos. Vamos a cocinar luego a partir de las 12.
Muy bien, estupendo.
Después de que nos cuente lo que se ha cocinado en los pactos.
Bueno, a ver si nos sale tan bueno como el menú de los perros de Isabel II.
Hombre, claro. Y que nos lo presenten también.
Mayordomo.
Bueno, presentarlo, nos lo van a presentar y nos van a cantar, ¿eh? Porque cocinaremos con el café de la ópera.
Muy bien. ...14 minutos quedan para que sean las 12 en punto del mediodía... Nieves Ortiz, parece que ya mismo se va a firmar ese pacto... ...entre PSOE y Ciudadanos, entre Pedro Sánchez y Albert Rivera... ...en el Congreso de los Diputados.
Sí, así es, Sánchez y Rivera presentan ese acuerdo en el Congreso... ...tras recibir el aval de sus ejecutivas... ...ahí está muy pendiente Noelia Ontoria, que ya la saludamos... ...Noelia, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, y lo que podemos ver es a Albert Rivera... ...y a Pedro Sánchez en este momento sentados en el centro... ...de la Sala Constitucional... lo que se llamaba antes la Sala Internacional, si recuerdan los oyentes, es una sala con sillones rojos. Están firmando en este momento el documento del acuerdo por el que Ciudadanos va a votar sí a la investidura de Pedro Sánchez. Los dos van hoy de azul, les distingue una corbata azul a Albert Rivera, una corbata roja a Pedro Sánchez. Han terminado de firmar, se levantan, antes habían saludado a las respectivas grupos que han participado para elaborar este documento. Están sentados a un lado los del Partido Socialista y los muñidores del Pacto de Ciudadanos están sentados a la derecha. Están aplaudiendo ahora mismo en la Sala Constitucional y están entregando esos pactos a sus respectivos grupos parlamentarios, tanto Pedro Sánchez como Albert Rivera, que en estos momentos se estrechan las manos, se dan una palmadita y que en unos minutos van a ofrecer una rueda de prensa para explicar los pormenores de este acuerdo. Aquí hemos visto sentarse y asistir a esta firma a muchos miembros de Ciudadanos, entre otros a Luis Garicano, el gurú económico de la formación, que se las ha tenido durante estos días con el socialista exministro Jordi Servilla, que son los que han conseguido el acuerdo económico entre PSOE y Ciudadanos. Ciudadanos y que era el que más les atragantaba a ambos partidos. Han venido todos los diputados de Ciudadanos, desde las 11:15 estaban en la sala, después han ido llegando los socialistas, pero por venir hasta ha venido el líder de Ciudadanos de Andalucía, Juan Marín, y después lo hacía el portavoz en la Asamblea madrileña, Ignacio Aguado. Eso resalta la importancia que dan en este partido al acuerdo al que han llegado con el Partido Socialista. La ejecutiva de Ciudadanos ratificaba esta mañana el cambio en el sentido del voto de la formación naranja. Votarán afirmativamente a la investidura de Pedro Sánchez, aunque a pesar de todo esos 130 votos no serán suficientes para que Pedro Sánchez sea investido presidente. Así que también habrá que preguntarles en esa rueda de prensa cómo van a hacer para convencer o a Podemos o al Partido Popular para que se abstengan el próximo día 5.
Muy bien, pues estaremos muy pendientes, Nieves, Noelia, muchísimas gracias. Estaremos muy pendientes de esa rueda de prensa en cuanto comience, ya sea durante el informativo o después. Conectaremos con el Congreso de los Diputados, Nieves,
sí,
para escuchar lo que tienen que decirnos los dos líderes, el del Partido Socialista y el del Partido Ciudadanos, que acaban de firmar ese acuerdo que ayer nos anunciaban, nos adelantaba Albert Rivera en rueda de prensa y después confirmaba Pedro Sánchez.
Acuerdo sobre el que ahora es la militancia del Partido Socialista quien se tiene que posicionar. Mañana ya empieza online esa consulta, esa pregunta genérica de momento, porque se habla de acuerdos, porque hasta el sábado hay tiempo. Tienen que hablar entre el jueves y el sábado, por lo tanto ahora es la militancia la que habla mientras siguen los grupos negociando con otras fuerzas políticas.
Muchas gracias, Nieves. Hasta dentro de un ratito.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Suena el minué en Oye Madrid. Esto quiere decir que ya está con nosotros María Gómez Requejo. ¿Qué tal, María?
Hola, buenos días.
Buena,
aquí veo que me están contraprogramando desde
pero
el
completamente,
Congreso. Esto
completamente.
No puede ser. Voy a llamar para que retrasen esto un poco.
Oye, a lo mejor convenía revisar el protocolo, a ver si lo siguen al pie de la letra Pedro Sánchez y Albert Rivera. No sé si existe un protocolo para este tipo de firmas institucionales.
Sí, sí. Existe. Pedro Sánchez está en el puesto 1 y Albert Rivera en el 2, mira.
O sea que está, Albert Rivera a la izquierda de Pedro Sánchez, que es como se deben colocar, ¿no? Porque es más importante en este caso Pedro
y
Sánchez.
Se supone que el convenio lo han...
Estamos rebobinando las imágenes. Se han intercambiado los dos.
Firman los dos y ahora se lo deberían intercambiar de tercera vez y darse la mano.
Pues no se le solamente han intercambiado dos veces. Madre mía, o sea que en fin, no saben ellos a lo que se están sometiendo. Cogen la carpeta.
Ahí, ¿ves? Se la han intercambiado la tercera vez.
Ah, ¿y por qué se intercambia tres veces?
Pues porque cada uno se tiene que quedar con el original que ha firmado.
O sea, uno firma uno, se intercambian y luego vuelven a quedarse cada uno con el suyo. Bueno, pues fíjate, es muy curioso como... Todo tiene un protocolo, ¿eh?
Eso sí que tiene un minué bastante curioso. Sobre todo cuando se firma a tres o cuatro bandas, que sí que hay unos intercambios ahí bastante.
Bueno, claro,
bastante
curiosos. Es que como haya que firmar otro acuerdo más, la cosa ya se complicaría mucho. En la rueda de prensa también llevarán el mismo orden, me imagino, ¿no?
Sí, me imagino también. Sí, si salen los dos, irá primero en el puesto uno Pedro Sánchez y a continuación Albert Rivera,
en este caso es más importante Pedro Sánchez,
sí, por votos, ¿no?
No, y porque es la persona a la que el rey ha encargado la investidura, ¿no?
Encargado, claro.
Bueno, pues tendremos que hablar un día de todas estas...
Pues un día hablamos de convenios.
Claro que sí.
Me lo apunto aquí, mira.
Vale, tú apunta. Estoy yo como apunta Martín Romo, pues apunta María.
Hoy apuntamos todos.
Bueno, hoy el tema que teníamos pendiente era cómo hablar por un teléfono móvil, ¿no? De una manera un poquito discreta, cortés y conservando un poquito o guardando las formas, ¿no? ¿Qué es lo peor que hacemos cuando hablamos por teléfono?
Pues lo peor es hablar a voz en grito. Ya es, cuando hablamos por teléfono, como con el móvil, ¿va? Bien, ¿no? Es que hablamos a voz en grito, pensamos que no nos están escuchando. Claro, como hablamos con mucho ruido ambiente, pues pensamos que el otro que nos está escuchando al otro lado también tiene el mismo ruido. Entonces nos desgañitamos y vas en el autobús oyendo unas conversaciones, en el autobús o en el AVE. Antes, cuando no había vagones en silencio, ¿no? Ibas compartiendo la charla de todo el mundo.
Quizá eso sea lo primero que hacemos mal, ¿no? Es hablar en cualquier sitio con cualquier persona de cualquier cosa.
Sí. Y es que no nos damos cuenta que en ese momento deja la conversación, que es algo privado, deja de serlo, claro. Y estás poniendo tu vida en manos de 50.000 pares de orejas que te están escuchando. Y claro, pueden hacer uso de esa información si quieren, claro. Porque para ellos no es confidencial, es confidencial para ti.
El móvil, por lo tanto, en sitios públicos, solo para recaditos muy cortos.
Bueno, es que depende del lugar, claro. Si estás ahí en una cena, una reunión o algo así, pues lo suyo sería tenerlo apagado o en modo vibración, ¿no? Pero capacidad de recibir mensajes, pero tampoco de estar mensajeando. Es decir, tú sabes que durante una hora vas a estar en una reunión, si hay algo urgentísimo de vida o muerte, hay alguien que te puede avisar desde afuera, pero que estén sonando los móviles mientras están reunidos, pues es un poquito estresante para el que está hablando en ese momento, para los que están escuchando.
Para los que están escuchando, no solamente la conversación, sino los tonos de llamada. Primer capítulo, tonos de llamada.
Eso es como, sí, horripilante. Hay cada tono de llamada, y además en personas de lo más serias pues te encuentras en unos tonos de llamada que te dan, que te asustan un poco, ¿no? Pero bueno.
En ese sentido, ¿tú recomiendas un tono clásico, es decir, un timbrecito, una cosa así?
O algo que esté bajito, sí, pero no la típica canción esta, que una canción con letra, ¿no? Que dices, Dios mío, pero qué música escucha esta persona, ¿no?
Sí, o sea, llevar el torito bravo del Fari a toda mecha, ¿no? Que te suena cuando alguien te llama, esto no es muy conveniente,
Paquito,
¿no?
O chocolatero, pues lo mismo.
Pero es verdad que hay gente como muy seria que de pronto le suena el móvil y dice, no puede ser.
No puede ser esto, sí, le está sonando, pues eso, Paquito Chocolatero, el niño diciéndole, papá, coge el móvil. Y estás a lo mejor en la consulta del médico y estás oyendo eso alaridos, pero se ha dejado la señora el bolso fuera y está el teléfono ahí con el niño, coge el móvil, coge el móvil, coge el móvil. Uy, sí.
En estos casos, es decir, cuando, por ejemplo, vamos a viajar en el AVE o vamos a viajar o vamos a tener que estar mucho tiempo en la sala de espera de un sitio, yo qué sé, y sabemos que vamos a tener que mantener una conversación larga con alguien por el motivo que sea, ¿qué es lo recomendable, María? ¿Usar auriculares, por ejemplo? ¿O no?
No, mejor tampoco. No, porque con auriculares tú escuchas la conversación, pero tienes que hablar, ¿no? Y también tiendes a lo mismo, a hablar en alto, porque tú a través de esto estás escuchando muy alto, ¿no? Lo suyo sería, si estás esperando una llamada muy urgente, pues tenerlo en modo vibración, y en cuanto vibre el teléfono, pues te levantas y sales y te vas a una zona un poco apartada donde puedas mantener una conversación confidencial, porque las conversaciones todas son confidenciales.
Y luego hay sitios en los que absolutamente prohibido llevar el móvil. Mejor nos lo dejamos en casa, en un bolsillo en silencio, o nos olvidamos del móvil durante un ratito.
Unas horas, ¿no?
En el cine, por ejemplo, porque es verdad que en el cine mucha gente que se quita el sonido, pero deja la vibración y encima se ilumina el móvil.
Y eso distrae mucho.
Claro, lo de la iluminación no se contempla. Evidentemente, cuando uno va a una entrevista de trabajo, olvídate del móvil,
apagado,
¿no?
Sí, porque es que, bueno, te llaman por teléfono, contestas y el entrevistador te dice, pues mire, venga usted cuando esté más tranquilo o más tranquila, ¿no? Cuando no tenga tantas llamadas.
Comida con alguien. ¿Dejamos el móvil encima de la mesa o lo dejamos metido en el bolso?
El móvil en el bolso. Y también en modo vibración. Tú vas a la comida a compartir con otro, a hablar, a mirarte a los ojos mientras hablas, a compartir experiencias, a que te den consejos, a arreglar el mundo. Pero lo suyo es que el móvil no esté encima de la mesa. ¿Qué puede pasar en una comida, en un día de fin de semana, que has dejado a tus hijos con tus padres o con una canguro? Pues nada fuera del otro mundo. Es decir, no al lugar a que estemos comiendo y alguien consultando, Periquito no se ha tomado los cereales.
Ya.
Pero si estamos aquí hablando de en la rueda de prensa.
O sea, que el móvil, mejor nos lo olvidamos. Evidentemente, si uno va a una celebración, a una boda, a un bautizo, tampoco conviene, ¿no? No andar con el móvil trasteando para arriba o para abajo.
Vamos a hacernos un selfie con los novios.
Bueno, lo de los selfies es terrorífico.
Eso es un poquito,
¿eh?
Terrorífico. Eso asusta un poco, porque bueno, no nos damos cuenta y no pedimos permiso a nadie y nos estamos haciendo fotos con un montón de gente. Y no tiene por qué estar en esa foto y a lo mejor es que no le interesa para nada estar en esa foto, ¿no?
No, fotos que luego además subimos a las redes sociales con la tranquilidad.
Las notas van directamente a Instagram. Tú le has dicho a tu jefe que estás malísimo y que no puedes ir a trabajar y a los dos minutos te ve colgado en Instagram de juerga, pues...
Ya conozco unos cuantos casos.
Pues sí,
no en el caso de trabajo, pero donde sí le han pillado a gente fuera del lugar
donde decía que estaba claro.
O dentro de un lugar en el que se suponía que no podía estar. Y en fin, se han hecho... selfie y se les ha pillado con el carrito del helado. Por supuesto, María, ni discusiones, ni gritos, ni insultos, ¿no?
Bueno, ese tipo de cosas que vas oyendo que son súper desagradables, porque además cuando se tiende a insultar, a discutir o a decir tacos, pues se hace en voz muy alta y los demás no tenemos por qué estar aguantando ese chaparrón.
Bueno, pues del uso del móvil vamos a seguir hablando. Escuchamos juntas las noticias, ¿te parece, María?
Sí.
Vamos a ver si hay rueda de prensa o no hay rueda de prensa y seguimos charlando. Seguimos en Onda Madrid.